Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda en la fiesta de Todos los Santos que no hay santidad sin alegría. En España, el nivel de dióxido de azufre sube en la isla de La Palma mientras continúa la actividad sísmica y se registra un terremoto de 5 grados de magnitud. Y los grandes bloques llegan a la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, divididos pero con un objetivo común. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco celebrará mañana la misa en la conmemoración de los fieles difuntos en el cementerio militar francés de Roma.
Los obispos de Venezuela piden un pacto global para solucionar la crisis educativa del país.
La diócesis de Orihuela Alicante y la Fundación Laguna organizan unas jornadas sobre el duelo y la agonía.
El cardenal arzobispo de Valencia presidirá mañana en el cementerio general una misa por los fallecidos en el último año, con un recuerdo especial por las víctimas de la pandemia.
El primer ministro de Italia cierra la cumbre del G20 pidiendo que los acuerdos firmados se pongan en práctica.
Tailandia recibe a los primeros turistas vacunados con una cuarentena de un día dentro de su programa de apertura para relanzar el turismo.
España ya no recibe desde hoy gas de Argelia a través del gasoducto que pasa por Marruecos.
Un estudio revela que el 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes.
Y en deportes, el púgil español Emanuel Reyes Pla se clasifica para los cuartos de final del Mundial de Boxeo.
El Papa Francisco, antes de rezar el Ángelus en el día en que la Iglesia celebra a todos los santos, ha recordado que no hay santidad sin alegría, pero tampoco sin profecía, y ha destacado que son dos aspectos del estilo de la vida de los santos que muestran el camino que lleva al reino de Dios y a la felicidad.
El Santo Padre ha explicado que la alegría es necesaria porque, de otro modo, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. Mientras que el mensaje contracorriente de Jesús nos dice que la verdadera plenitud de la vida se alcanza siguiéndole, vaciándose de uno mismo para dejar espacio a Dios. El Papa insiste en que la alegría del cristiano no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la valentía y la fuerza que proceden de Él, lo aseguró.
El Santo Padre ha recordado que en las bienaventuranzas se nos muestra el camino que lleva al reino de Dios y a la felicidad. Esto es el camino de la humildad, de la compasión, de la mansedumbre, de la justicia y de la paz. Ser santos es recorrer este camino.
Hablando en primer lugar de la alegría, el Santo Padre ha señalado que Jesús comienza con la palabra «bienaventurados». Se trata del anuncio principal, el de una felicidad inaudita, pues la santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es, ante todo, el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por Dios, también en medio de las tribulaciones.
Por otro lado, el Santo Padre ha indicado que las bienaventuranzas son la profecía de una humanidad nueva, de un modo nuevo de vivir. Hacerse pequeño y encomendarse a Dios, en lugar de destacar sobre los demás, ser manso, en vez de tratar de imponerse, practicar la misericordia, antes que pensar solo en sí mismo. trabajar por la justicia y la paz, en vez de alimentar, incluso con la connivencia, injusticias y desigualdades.
El Papa Francisco ha explicado que la santidad es acoger y poner en práctica, con la ayuda de Dios, esta profecía que revoluciona el mundo, y ha deseado que la Santísima Virgen nos dé algo de su ánimo, de ese ánimo bienaventurado que ha magnificado con alegría al Señor, que derriba a los potentados de sus tronos, de sus tornos, y exalta a los humildes.
Y cambiamos de tema. La concentración de dióxido de azufre en La Palma ha superado esta madrugada la cantidad que establece la Unión Europea para declarar la alerta por la presencia de este gas en la atmósfera. Se trata de la tercera ocasión en la que esto se produce desde que se inició la erupción volcánica el pasado 19 de septiembre.
Según se indica en la página de Internet del Gobierno canario, la calidad del aire es muy desfavorable. Si la concentración es de 500 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire durante 3 horas, y eso se produjo el 23 de octubre en los llanos de Aridane, 2 días después en Punta Gorda y esta madrugada en este mismo municipio.
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado ayer un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5 en la isla de La Palma. Es el segundo de esta magnitud desde la erupción el pasado 19 de septiembre del volcán de Cumbre Vieja en el municipio de El Paso.
El terremoto localizado este domingo tiene asignada una intensidad 4 en una escala de 12 y se ha podido sentir en toda la isla. Además, este sismo se ha producido pocas horas después de que el Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, dijese que, aparentemente, disminuía tanto el número como la magnitud de los temblores.
Y en el ámbito internacional, la COP26, que se celebra hasta el 12 de noviembre en Glasgow, el Reino Unido, será el escenario donde la comunidad internacional revisará los progresos desde el Acuerdo de París de 2015 y se busquen nuevos compromisos para evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 1,5 grados respecto a los valores preindustriales.
Mientras tanto, Rusia ha afirmado que invertirá entre un 1,5% y un 2% de su Producto Interior Bruto en reducir en un 80% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050, en comparación con los niveles de 1990, según la nueva estrategia adoptada por el gobierno, coincidiendo con la cumbre del clima, la COP26.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos contándoles que la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas de la Prelatura de la Casa Pontificia ha informado de que el Papa Francisco acudirá mañana al Cementerio Militar Francés de Roma para presidir la Santa Misa en la conmemoración de los fieles difuntos. Esta Eucaristía tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Parque de Monte Mario.
En el año 2017, el Santo Padre presidió la misa por los fieles difuntos en el cementerio americano de Neptuno, un lugar simbólico de la Segunda Guerra Mundial. El año pasado fue en la iglesia del Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Camposanto, en el Vaticano. Al concluir, el pontífice acudió a rezar a las grutas vaticanas frente a las tumbas de los pontífices fallecidos. Por otro lado, el jueves 4 de noviembre, el Papa presidirá la misa en su sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Al día siguiente acudirá a la sede de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma para celebrar una misa con motivo del 60 aniversario de la inauguración de la Facultad de Medicina y Cirugía.
Cambiamos de tema. En Venezuela, las comisiones episcopales de familia y educación de la Conferencia Episcopal han exhortado a crear un pacto educativo global que ayude a lograr una educación integral y de calidad.
Ante el comienzo del curso escolar en el país, estas comisiones han señalado que la infraestructura educativa se encuentra en decadencia no solo por la falta de cuidado y mantenimiento, sino también por los hurtos y vandalismo acometidos contra las instalaciones. Frente a ello, las comisiones han resaltado que la familia venezolana se encuentra experimentando un deterioro progresivo de la calidad de vida, donde los niños, adolescentes y jóvenes son obligados a trabajar o mendigar. En este marco, los obispos venezolanos han subrayado que la familia es la base para construir el tejido social y han señalado que en su papel educativo está una respuesta a la actual situación.
Y les contamos ahora que el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, ha ordenado sacerdote al antiguo obispo anglicano Michael Nasir Ali, quien fue recibido en la iglesia el 29 de septiembre, según anunció el mismo días después.
La ceremonia tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de la Asunción y San Gregorio, en la londinense calle de Warwick Street, y completa el recorrido de fe de un hombre de 72 años, casado y padre de dos hijos, y que en el año 2002 pudo ser nombrado arzobispo anglicano de Canterbury, aunque el entonces primer ministro Tony Blair se decantó por Rowan Williams. El nuevo sacerdote se ha incorporado al ordinariato de Nuestra Señora de Washington, creado por Benedicto XVI en el año 2011, para acoger a pastores anglicanos conversos respetando algunas de sus particularidades tradicionales.
Nasir Ali nació en Karachi, en Pakistán, en el año 1949, de familia cristiana y musulmana, aunque asistió a escuelas católicas. Se ordenó como clérigo anglicano en 1976 y llegó a ser obispo de Raywind en el Punjab occidental. En 1994 fue nombrado obispo anglicano de Rochester en el Reino Unido, donde lo fue hasta el año 2009.
El cardenal Vincent Nichols destacó la importancia del ministerio del Papa para la cohesión y la misión que caracterizan a la Iglesia y mostró al ordenando su confianza en que su perspectiva y sus conocimientos enriquecerán esta misión desde dentro de la unidad visible de la Iglesia Católica. El nuevo sacerdote se dirigió a los presentes para explicar su decisión de hacerse católico y destacó varias, entre ellas, el hecho de pertenecer a una Iglesia donde las decisiones que afectan a todos son realmente llevadas a la práctica en toda la Iglesia. La segunda, que es en ella donde hay un cuerpo de doctrina claro al que acudir cuando es necesario, y la tercera, que existe una autoridad apropiada y suficiente para guiar a los fieles en asuntos controvertidos en nuestra cultura.
Y cambiamos de tema para contarles que los días 2 y 3 de junio del año que viene se celebrará el Encuentro Intercontinental Africano y Americano de Jueces. El lema que se ha escogido para esta ocasión es colonización, descolonización y neocolonialismo, desde la perspectiva de la justicia y el bien común. Lo organiza el Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.
Así lo anuncia la página web de la Academia Pontificia de las Ciencias. Al respecto, el presidente del comité y juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, ha recordado que la colonización de territorios fue históricamente muy significativa, pues las potencias europeas iniciaron en el siglo XVI un proceso progresivo e interrumpido de expoliación. En este sentido, ha comentado que comprender este contexto histórico ayudará a entender mejor las reflexiones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si.
Y terminamos contándoles que un grupo conformado por cuatro activistas feministas han vandalizado la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo Mártir en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, mientras el arzobispo local celebraba la misa dominical.
La Archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra ha informado de que las feministas empezaron a proferir gritos contra la iglesia y luego dañaron el frontis de la catedral, manchando la pared de ladrillo con pintura roja. En el momento del ataque, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, se encontraba celebrando la Eucaristía. Sin embargo, cuando los fieles se percataron de la agresividad de las mujeres, señala la archidiócesis, no permitieron la agresión desalojándolas del lugar, y más tarde fueron las fuerzas del orden público las que les alejaron del lugar.
Noticias de la Iglesia en España.
El Secretariado del Enfermo y el Mayor de la Diócesis de Orihuela Alicante, junto a la Fundación Laguna, han organizado unas jornadas sobre el duelo y la agonía, que tendrán lugar en el Salón de Actos del Obispado de Alicante los próximos 12 y 13 de noviembre.
Las sesiones están dirigidas a visitadores de enfermos y voluntarios que ofrecen su tiempo, a sacerdotes y capellanes que asisten en hospitales y a aquellas familias que se enfrentan al duro trance de despedir a un ser querido. Estas jornadas se plantean como una herramienta para ayudar en el día a día, especialmente ante el sufrimiento en circunstancias adversas como las vividas en los últimos 20 meses por la dureza de la pandemia. En estas jornadas sobre el duelo y la agonía se contará con la presencia y experiencia de miembros del equipo de la Fundación Laguna y su Centro de Cuidados Paliativos, el Hospital de Cuidados Laguna, de Madrid, expertos en la atención al paciente en situación terminal y su familia en gestión del dolor y del duelo.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visitará mañana el Cementerio General de Valencia con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos. Allí presidirá una misa de campaña a las 4 de la tarde en la explanada del Camposanto por el eterno descanso de los fallecidos en el último año en la ciudad, con un recuerdo especial por las víctimas de la pandemia.
De la misma manera, hoy, solemnidad de Todos los Santos, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas, ha oficiado en la capilla del cementerio una misa a las 13 horas por el eterno descanso de los sacerdotes fallecidos en el último año en la diócesis de Valencia, especialmente por aquellos también víctimas de la pandemia.
Por otro lado, les contamos que la Archidiócesis de Madrid celebrará el próximo 9 de noviembre la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de la Almudena. Además, para preparar esta fiesta, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena acogerá el tradicional triduo en honor a su patrona los días 5, 6 y 7 de noviembre, con la celebración de la Santa Misa a las 7 de la tarde.
Asimismo, la Misa Mayor con motivo del Día de la Virgen de la Almudena tendrá lugar en la Plaza de la Almudena. Estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Junto a él concelebrarán los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el cabildo de la Catedral de Madrid. En esta celebración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renovará la tradicional voto de la villa a la Virgen. Al terminar la Eucaristía, la Virgen recorrerá en procesión la calle Bailén hacia el Palacio Real y alrededor de la Plaza de Oriente. De esta manera, los fieles podrán orar ante su patrona.
Y la diócesis de Alcalá de Henares celebra el próximo 11 de noviembre el noveno aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en la Capilla de las Santas Formas de esta ciudad.
Con este motivo, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, presidirá una Eucaristía en la parroquia de Santa María la Mayor. Esta celebración será a las 7:30 de la tarde. En este marco, la diócesis de Alcalá de Henares ha recordado las palabras de San Juan Pablo II en la carta Dominice Sene, al afirmar que la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico y que Jesús nos espera en este sacramento del amor. También, citando este texto, el obispado complutense ha alentado a no escatimar tiempo para ir a encontrar al Señor en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar los graves faltas y delitos del mundo, y a que no cese nunca nuestra oración.
Información internacional.
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha comenzado la clausura de la cumbre del G20 en Roma con una llamada a la acción para garantizar el cumplimiento de las propuestas, especialmente las medioambientales, reflejadas en el documento final del encuentro, que ha descrito como un éxito, aunque ha recordado que la credibilidad del G20 depende de que los acuerdos se lleven a la práctica.
El primer ministro italiano ha afirmado que uno de los éxitos conseguidos en el G20 es la decisión de dejar atrás el carbón, con el cese a la financiación de las centrales de carbón en 2021.
Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. En esta reunión, a él le ha trasladado la preocupación de Washington por las acciones chinas, que según él socavan el orden internacional y sus normas, mientras que el diplomático chino ha reprochado a Estados Unidos su respaldo a Taiwán y ha solicitado a Washington que se comprometa con la política unificadora de Pekín.
Taiwán es uno de los temas que más conflicto genera en las relaciones bilaterales entre ambas potencias, ya que la isla denuncia con el apoyo de Washington los constantes sobrevuelos de aviones militares chinos en el espacio aéreo taiwanés. Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio, pese a que es independiente de facto desde el final de la Guerra Civil China en 1959.
Les hablamos ahora de Tailandia, uno de los principales destinos turísticos del mundo, que ha recibido sus primeros viajeros vacunados contra la COVID-19, a los que se exige una cuarentena de solo una noche y que corresponde a un programa de apertura para relanzar el sector del turismo.
A partir de hoy, los viajeros vacunados de una lista de 62 países, incluidos España, Chile, Estados Unidos, China e India, no tienen que realizar las cuarentenas de entre 7 y 10 días que se exige a los no vacunados o procedentes de otras naciones fuera de la lista.
Y les contamos ahora que más de 700 personas se reunieron en Glasgow, en Escocia, para salir en la procesión anual de antorchas que conmemora los millones de vidas perdidas por el aborto en el Reino Unido desde la aprobación de esta ley en 1967.
La procesión de las antorchas es una vigilia pacífica organizada cada año en octubre por el grupo Provida Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos. Este conmemora el aniversario de la legislación que introdujo el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales. Los participantes rezaron el rosario con la guía del padre Ryan Black. La procesión a la luz de las velas se abrió paso por el corazón de la ciudad hasta la Catedral de San Andrés, donde se celebró una misa. En los 54 años transcurridos desde la legalización del aborto, casi 10 millones de bebés han sido asesinados.
Información nacional.
La presidencia de Argelia, después de su decisión de no renovar el contrato del gasoducto Magreb-Europa que transporta gas natural a España por Marruecos, tras la ruptura de relaciones entre ambos países.
A pesar del cese, Argelia ha afirmado que continuará suministrando gas natural a España a través del gasoducto Medgaz, con cargamentos de gas natural licuado en barco y con un calendario de entregas que ambos países deben definir todavía, según confirmó hace unos días la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, durante un encuentro en Argel con su homólogo argelino. El gobierno de Argelia anunció en agosto la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos, alegando un cúmulo de circunstancias, entre las que citó la falta de avances en la resolución de la disputa abierta por el Sáhara Occidental, en la que Argel es aliado del Frente Polisario.
Por su parte, Red Eléctrica de España ha afirmado que no existe ningún indicio objetivo que haga pensar que pueda producirse un apagón eléctrico en Europa, incluida España, después de que algunos países europeos hayan advertido en las últimas semanas sobre posibles problemas de suministro eléctrico.
Según ha afirmado esta entidad, el sistema eléctrico peninsular español cuenta con un elevado nivel de cobertura y su capacidad de generación es más de dos veces superior a cualquier pico de demanda que se haya producido hasta el momento.
Red Eléctrica de España asegura que la resiliencia del sistema eléctrico español ha quedado demostrada en numerosas ocasiones y para ello pone de ejemplo el temporal Filomena de principios de enero de este año, durante el cual el sistema eléctrico español no se vio comprometido y garantizó el suministro eléctrico.
En cualquier caso, Red Eléctrica ha afirmado que mantiene la comunicación y coordinación habitual con otros operadores del sistema eléctrico de países del entorno de España, así como con el gestor técnico del sistema gasista español, Enagás, para garantizar en todo momento la seguridad y calidad del suministro.
Y un informe revela que el 43% de los españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida, según informa este informe de Rastreator, que revela además que otro 23% no puede ahorrar nada por no tener suficiente nivel adquisitivo.
Asimismo, la pandemia ha provocado que el 38% de los hogares españoles redujese su ahorro, porcentaje que sube hasta el 53% en el caso de aquellas familias que se han visto afectadas económica y laboralmente por esta crisis. Ayer se celebraba el Día Mundial del Ahorro, una jornada que tiene el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de guardar dinero para una mejor calidad de vida.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, el exconseller Antoni Comín y la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, han sido elegidos como representantes en la homónima Asamblea de Representantes del Consejo por la República, ente liderado desde Bélgica por el expresidente catalán. En las elecciones han participado un total de 22.500 personas que representan el 26% del censo total que tenía derecho a voto en este proceso.
La Asamblea de Representantes y el Consejo por la República fueron dos de las estructuras paralelas a la Generalitat Autonómica ideadas por Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana al principio de la pasada legislatura. El Consejo por la República, en la práctica, es un espacio de representación simbólica y sin competencias efectivas, presidida por Puigdemont.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Mundial de Boxeo que se está celebrando en Belgrado, en el que Manuel Reyes Pla es el único español en competición. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El púgil de origen cubano Emmanuel Reyes Pla ha derrotado al jordano Hussein Al-Sais y se ha clasificado para los cuartos de final. Nuestro representante hizo valer su boxeo más técnico para deshacerse de su rival, que no puso las cosas fáciles y llegó a anotarse el segundo asalto. No tuvieron la misma suerte los también españoles Ayub Gad Fadrisi y Yuba Sissoko, que fueron eliminados. Tampoco sigue en competición Gabriel Escobar, que perdió ayer ante el venezolano Joel Finol. Por otro lado, el ciclista español Óscar Sevilla ha finalizado segundo el clásico RCN en Colombia. El corredor albaceteño de 45 años ha terminado la prueba a 40 segundos del líder Fabio Duarte del Team Medellín. Profesional desde 1998, Óscar Sevilla llegó a ser segundo en la Vuelta a España y séptimo en el Tour de Francia de 2001, pero su prometedora carrera se vio truncada por su vinculación con la operación Puerto años después. Tras Duarte y Sevilla, el colombiano Wilson Peña ha completado el podio. Y ya por último, en hockey sobre patines femenino, el Palau de Plegamans ha conquistado la primera Supercopa de España de la historia tras ganar en la final por un contundente 0-6 al Cerdañola. Aina Florenza, considerada mejor jugadora del mundo, fue la autora de 5 tantos. El sexto gol de su equipo fue materializado por Gisela Vicente. Ambos conjuntos optaban al título tras deshacerse en semifinales del club Patí Manlleu y el Telecable Gijón. Pues así, sobre el parquet, nos despedimos en este primer día del mes de noviembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde, los cielos de gran parte de nuestra geografía se quedarán con intervalos de nubes. Únicamente quedarán precipitaciones en puntos del sur y en el noroeste y noreste de Cataluña, que con el paso de las horas irán disminuyendo, y las temperaturas seguirán sin grandes cambios. Y mañana martes entrarán nuevas precipitaciones por Galicia, que irán de nuevo extendiéndose de oeste a este, llegando hasta Baleares. Tendrán nevadas en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, habrá un descenso acusado tanto en las mínimas como en las máximas.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y en los micrófonos Pedro Gómez y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.